Bien, pues estamos ya al final del libro de Malaquías y pues obviamente también estamos al final del Antiguo Testamento. Y recuerdan ustedes que hay tres profetas del post-exilio, ¿no? Es decir, que vinieron o regresaron de la deportación, al regreso de la deportación de Babilonia, esos 70 años que Israel estuvo fuera por su desobediencia al Señor. Estos tres hombres profetizaron en Israel. ¿Recuerdan quiénes eran esos tres profetas? No. Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Malaquías escribió este último libro del Antiguo Testamento por ahí del año 430 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y el simple hecho de que este libro en sí haya sido reconocido por el pueblo judío como parte de las escrituras inspiradas por Dios es sorprendente. Y les voy a decir por qué. Sabemos, hemos estado estudiando este libro de Malaquías. ¿Y de qué habla Malaquías? ¿O de qué manera habla Malaquías? Que es la palabra de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? ¿Habla bonito al pueblo de Israel? No hay ninguna cosa buena que encontremos en el libro de Malaquías acerca de la actitud que tenía el pueblo de Dios frente a él. Todo lo que hemos visto son puras reprensiones por su rebeldía. Hemos estado viendo reprensiones porque habían estado lejos de Dios, aun a pesar de que ellos se creían que estaban en una buena relación con Dios. Ahora, sabemos que todas estas cosas, reprensiones que Dios hizo al pueblo, pues no era algo agradable que ellos les gustaría escuchar. Sin embargo, ellos escogieron este libro o tomaron este libro como parte de las Sagradas Escrituras. Ahora yo te pregunto, ¿tú guardarías cartas feas que te manda la gente con insultos, con reprensiones, con críticas? Honestamente, yo creo que ninguno de nosotros guardamos estas cosas. Yo todavía tengo notitas que me mandaban mis hijas cuando eran niñas. O mi esposa que me hacía alguna notita, algo bonito, ¿no? Y ahí las tengo guardadas. ¿Pero por qué? Porque dicen cosas agradables de mí y bonitas. Aunque a veces no son ciertas, ¿verdad? En su totalidad. Pero yo las guardo. Entonces, el hecho de que este libro que está lleno de reprensiones para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo haya considerado como parte de las escrituras sagradas, es una evidencia de su origen divino. ¿Ok? Ahora, llegamos finalmente al último libro de la Biblia, los últimos versículos del libro de Malaquías. ¿Y de qué hablan estos versículos? Pues habla de algo que estamos esperando todos. Habla acerca del día del Señor. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia hace referencia o habla mucho acerca de los días. Aún el apóstol Pablo hace una referencia de un día del hombre, algo que me parece interesante y quisiera que lo leyéramos en 1 Corintios 4:3. No quiten su dedo de ahí de Malaquías y vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 3. Pablo dice aquí: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y uno cuando lee este versículo dice, pues ¿de dónde habla aquí que hay un día del humano, del ser humano? Pues al leer las escrituras, la Biblia en español, no podemos notarlo. Pero la palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra tribunal, está escrita o traducida aquí al español. En el idioma original griego, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento en su totalidad, ese día, esa palabra quiere decir el día, o el periodo de tiempo, una época de tiempo. Entonces, cuando está diciendo tribunal humano, se está refiriendo al tiempo que ha sido o ha estado gobernado por la injusticia de los, ¿qué? De los hombres. Estamos viviendo en esos tiempos hoy en día. El hombre está ejerciendo su propio juicio. El hombre, eso es un tiempo, una época de rebeldía de parte del hombre hacia Dios. Un tiempo, como bien sabemos, que no existe nada de justicia en este mundo. Vemos que los malvados prosperan, mientras los justos, los creyentes, no lo hacen. Vemos que los malvados no sufren consecuencias por lo que hacen, mientras muchas veces nosotros los creyentes estamos sufriendo cosas. Y vemos en todo esto una verdadera injusticia. Y ese es el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Pero la Biblia habla de otro día. Un día que ha de venir y está por llegar, que se le llama el día del Señor. Y es el día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Cuando Cristo regrese por segunda vez, Él destruirá y llevará a juicio a los incrédulos, a los injustos, pero también vendrá para traer bendición sobre los suyos, sobre sus hijos, sobre los creyentes, y lo hará al establecer su reino aquí en la tierra. Ese día dará comienzo al inicio del tiempo de la tribulación, o lo que la Biblia conoce como la gran tribulación, que es un periodo de 7 años, de una tribulación como jamás ha existido en este mundo, y se extenderá ese día hasta al final de los 1000 años del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, cuando Cristo esté aquí en la tierra reinando, habrá una justicia totalmente absoluta. Todo lo que hemos anhelado en la vida de justicia en este mundo será llevado a cabo cuando Cristo establezca ese reino. Así es que eso es lo que vamos a aprender hoy de estos últimos versículos del libro de Malaquías. Vamos a ver que el día del Señor traerá tanto juicio para los incrédulos como bendición para los creyentes. ¿Por qué no empezamos, para agarrar un poquito a través del contexto, empezando del versículo 3:18, que en realidad, como les dije la semana pasada, no hay capítulo 4 en la Biblia hebrea. Es parte del capítulo 3 en la Biblia de español, en la Biblia en inglés, agregaron el capítulo 4, pero en realidad viene siendo parte del capítulo 3. No es que hayan agregado más escritura, simplemente pusieron ahí una división en otro capítulo nuevo. Así es que vamos a leer desde el 3:18. Entonces volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 4:1 dice, porque viene el día, y ahí está la referencia a ese día que viene el Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que ha de venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo que el día del Señor vendrá y habrá una distinción primeramente entre los creyentes y los incrédulos, entre los malvados y los que han sido justificados por el Señor. Y aquí nos habla de un juicio. Cuando Cristo viene por segunda vez, hay un juicio, y es un juicio sumamente severo. Vemos parte de ese juicio en el 1 otra vez. ¿Cómo va a ser ese día? Dice, ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen el mal serán como paja. Esto nos habla de un juicio severo, ¿sí? Nos habla de fuego. Y luego dice, y el día que ha de venir, les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Esto no significa que cuando Cristo venga ya todos los incrédulos van a ser destruidos en su totalidad y simplemente van a dejar de existir. Esto nos habla más bien de una muerte eterna. esa condenación eterna de la cual hablan las escrituras. Muchos tienen la creencia de que cuando uno muere, ya simplemente deja de existir. ¿Han hablado con alguien así que piensa así? No, pues yo pienso que cuando me muero simplemente ya dejamos de existir, así como si fuéramos una plantita o un animal, ¿no? Pero la Biblia nos habla de una manera contraria. La Biblia nos dice que hay una vida después de la muerte. A la vida eterna con Dios se le llama eso, vida eterna. Sin embargo, a la muerte eterna es la condenación eterna, que es la separación del hombre con Dios por toda la eternidad. Y esto es de una manera consciente. No es que cuando uno muera simplemente deja de existir y ya. Hay personas que van a pasar la eternidad separados de Dios en el infierno, y estas personas van a estar totalmente conscientes de ello. Y una idea que tenemos ahí de cómo va a ser la cosa está en el Evangelio de Lucas, ¿no? En el capítulo 16. Si quieres leerlo después, eso lo puedes hacer, pero ahí viene cómo va a ser un sufrimiento consciente lo que va a suceder en esos días. Entonces, la pregunta que debemos hacernos todos, ¿en dónde vas a pasar tú esa eternidad? ¿Estás seguro 100% de que al morir estarás en la presencia de Dios para toda la eternidad? Si acaso dudas de eso, quiere decir que aún no has comprendido realmente lo que enseña la Escritura, y aún no has creído verdaderamente lo que Jesús dice. Una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es creerle a Dios sus promesas y poner fe en esas promesas de Dios. Muchos dicen que creen en Jesucristo, pero cuando les dices, y cuando mueras, ¿a dónde vas? Híjole, no lo sé. Quiere decir que no han comprendido realmente el Evangelio. No le creen verdaderamente a las promesas de Jesús, porque Jesús dijo que el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es esa fe que requerimos tener para tener la certeza de que realmente somos verdaderos hijos de Dios. La persona que duda de eso todavía no ha entendido y debe de estar pidiéndole al Señor que le ayude a entender la parte de la Escritura acerca de la vida eterna, ¿no? Ahora, viene esa maldición, viene ese juicio para los injustos, pero la segunda venida de Cristo también va a traer bendiciones. Malaquías nos habla de eso, y eso va a ser también en el día del Señor. Vamos a leer el versículo 2. Dice, pero para ustedes, y está haciendo otra vez una distinción aquí, ¿verdad? Hay incrédulos y hay creyentes. Hay los que temen al Señor, los que no temen al Señor. Dice aquí, pero a ustedes que temen mi nombre o le honran, este temor no es un miedo de, ay, tengo miedo de Dios, no. Este es un temor, se refiere a una reverencia, un honor que damos a Dios, ¿ok? Dice, se levantará el sol de justicia. Esa frase es importante, ahorita la vamos a ver. Con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Nos habla de júbilo, de gozo. Ese regreso de Cristo traerá para los suyos júbilo, gozo, alegría. Tres, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe. Otra vez está recalcando nuevamente el juicio que vendrá a los injustos, a los no creyentes, dice el Señor de los ejércitos. Hoy en día nosotros vivimos en un tiempo de mucha maldad. Y basta con dar un vistazo a nuestro alrededor para ver qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Hay inmoralidad, homosexualidad, idolatría, guerras. Ustedes llamen lo que quieran, hay una injusticia total actualmente en este mundo. Pero se acerca ese día, y ese día viene cuando va a haber una verdadera justicia y cuando habrá verdadera luz en este mundo que se encuentra envuelto en densas tinieblas. Y esa luz, obviamente, a la que me refiero es la luz del mundo. No es esa secta que, ¿cómo se llama? El apóstol Samuel o no sé qué. No, estoy hablando de la verdadera luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristo viene otra vez. Y Malaquías dice aquí que se levantará el sol de justicia. Ese sol de justicia es una referencia al Mesías. Es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se le llama el sol de justicia. En el Nuevo Testamento se le llama, ¿sabe alguien cómo se le llama? La luz resplandeciente de la mañana. ¿Ok? Miren, vamos al libro de Apocalipsis y vamos a ver esa referencia ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis 22 y el versículo 16. El lucero de la mañana. Vamos a leerlo. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Y enseguida dice, el lucero resplandeciente de la mañana. El sol que habla aquí en el Antiguo Testamento, el sol de justicia. Es lo mismo que esta luz resplandeciente de la mañana. Y ambos se refieren ¿a quién? Cristo dijo, yo Jesús, ahí está hablando al principio, ¿no? Él es el lucero resplandeciente de la mañana, él es el sol de justicia que viene otra vez. Y nos dice aquí que él es la raíz y la descendencia de David. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué dice él es la raíz, para empezar? Porque dice que es la raíz y ya él vino después de David, ¿no? ¿Por qué dice la raíz? Él es Dios. Él no empezó su existencia cuando nació aquí en la tierra, ¿verdad? Él es eterno. Él ha existido siempre. Él es la raíz y la descendencia de David. ¿Y qué era David? Era rey. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el rey. Y como rey voy a venir a establecer nuevamente mi reino aquí en la tierra. Pero además, como el sol de justicia o lucero de resplandeciente de la mañana, su venida va a traer un nuevo comienzo, una nueva época, una nueva era, ¿sí? Ese día Jesús, cuando venga otra vez de regreso, va a poner fin a esa oscuridad densa que hay ahorita en este mundo, va a poner fin a esa rebelión de los hombres en contra de Dios. Y cuando Él aparezca como el lucero de la mañana, Él vendrá aquí para establecer ese reino que estamos esperando, ¿no? Pero antes de eso, hay otro evento que estamos esperando, hay otro evento que está profetizado y que es el siguiente evento profético que debe ocurrir. ¿Saben? ¿Alguien le sabe de qué evento estamos hablando? El rapto. Si quieres saber algo más del rapto, pues puedes ir ahí a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, pero no tenemos tiempo para entrar ahorita mucho en eso, ¿no? La idea es que Jesucristo viene para sacar a su iglesia de la hora que viene, ¿sí? Y la hora es terrible y va a dar comienzo con el tiempo de la tribulación, ¿sí? Cristo viene por su iglesia, va a haber un rapto, vamos a ser raptados. Juntamente con él. Y nos habla aquí otra vez de la severidad de ese juicio. Entonces, él viene para sacar a su iglesia. Vayamos ahí al libro de los Hechos. Hechos 1 y versículo 10. ¿Qué señal debe ocurrir para que venga el rapto? Antes de empezar ahí. Okay. Pero ¿hay algo que tenga que ocurrir antes de que venga el rapto? Porque muchos dicen, no, pues ya cuando veamos que se construye el tercer templo y cuando ya veamos al anticristo que se está levantando y es entonces el Señor viene. ¿Es cierto eso? ¿Saben? No hay una sola señal que nos advierta del rapto. El rapto viene en cualquier momento. Y eso puede ser el día de hoy. Hoy puede venir Jesucristo otra vez. Y todo lo demás vendrá después. El anticristo, la construcción del templo, la tribulación, todo eso va a venir, pero el rapto no tiene ninguna señal que venga antes de eso. Dice, como lo vamos a ver, que viene como ladrón en la noche Jesucristo, ¿no? Miren, vamos a Hechos 1:10 primero. Y dice ahí, mientras Jesús ascendía, esto ya después de su resurrección, y él está listo para ir de nuevo a la presencia del Padre, al cielo, ¿no? Y dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres vestidos en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, o sea, ha sido levantado al cielo, vendrá de la misma manera. ¿Cómo va a venir Cristo? Va a descender del cielo y bajará por nosotros, ¿no? Tal como lo has visto ir al cielo. Ahora, debemos creer esto. Debemos creer esto que se va a cumplir. Cristo viene otra vez. Y Pedro nos da ánimo diciendo que debemos de creer en las promesas de las Escrituras. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, 19, por favor. Perdón porque los traigo aquí para allá, pero creo que es importante. 2 de Pedro 1, 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura. O sea, la palabra de Dios es segura. Las promesas de Dios son seguras, todo se va a cumplir. Y enseguida sigue diciendo, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. La palabra de Dios debemos estarla escuchando atentamente. Todas esas cosas que hemos hablado, que viene el rato, pues sí, a veces decimos, ay, ahí viene, pues sí, quién sabe cuándo va, pero ¿de veras las creemos? ¿Y de veras estamos viviendo acorde a la segunda venida de Cristo? Si Cristo viniera hoy, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Estarías trabajando para su reino? ¿Estaríamos quizás viendo otras cosas o haciendo otras cosas? Cuando uno sabe que Cristo viene otra vez, tiene anhelo de hacer las cosas viviendo para Él. Cuando tú no tienes preocupación por eso, decir como no te importa la verdad, espero que cuando venga Él nos encuentre haciendo cosas agradables para el Señor, ¿no? Y nos sigue diciendo aquí hasta que el día despunte, y después ¿qué dice ahí? ¿Y el qué? Y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana? Cristo, aparezca en sus corazones. Ahí está la promesa otra vez. Malaquías habla de esto, Tesalonicenses habla de esto, Pedro habla de esto, Apocalipsis, Juan habla de esto. Jesucristo viene otra vez. El lucero resplandeciente de la mañana está por venir, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo va a venir Jesús? Pues Pedro mismo nos dice aquí en el, vamos al capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 10. Dice, pero el día del Señor, ese es el mismo día del cual está hablando Malaquías, ¿ok? El día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón. ¿Y qué característica tiene un ladrón? Pues viene cuando uno ni siquiera lo está esperando, la sorpresa, ¿no? Así viene Cristo. Por eso digo, ¿estás listo? Él puede venir hoy, ¿sabes? Hoy puede ser el día que Cristo regrese otra vez. No hay nada que deba suceder antes de su venida. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Otra vez cuando Cristo nos venga, nos está hablando que viene un juicio. Obviamente viene el rapto primero, pero hay un juicio severo que viene sobre la tierra en su segunda venida. Y debemos estar preparados para esa venida. Así es que lo que estamos aprendiendo es que el día del Señor va a ser así que como cuando sale el sol en las mañanas, ¿no? El sol puede ser una bendición para algunas cosas, O puede ser una maldición para otras. El sol puede ser una bendición, por ejemplo, para los árboles que están plantados al lado de un río. La luz les da fuerza, ¿verdad? El agua agarra nutrientes, etc. Y eso es bueno para un árbol. El sol es bueno para eso. Pero ¿qué tal es el sol, por ejemplo, para la paja seca en el campo? ¿Qué puede pasar con esa paja con el sol? Una gotita de agua que esté allí, ¿verdad? Y cuando el sol se hace un tipo de efecto a lupa, ¿y qué pasa? Se quema, se incendia. Entonces es de la misma manera el regreso de Cristo, ese sol resplandeciente, esa luz resplandeciente de la mañana, va a traer dos efectos. Va a traer destrucción, va a traer juicio sobre los incrédulos, pero también traerá bendición para los que han creído en él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar con el libro de Malaquías. Y aquí él cierra haciendo mención de un profeta llamado Elías. Y sí, es el mismo Elías del Antiguo Testamento. Aparentemente, Elías tendrá que venir antes de que dé comienzo el día del Señor. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Elías vendrá antes del día del Señor. Vamos a leer el versículo 4, por favor. Regresando allá a Malaquías, dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Lo que Dios está diciendo aquí es que después de Malaquías, sabemos que hubo un silencio profético de 400 años aproximadamente. Es decir, Dios no volvió a comunicarse con su pueblo por medio de profetas por 400 años, hasta que hubo un hombre que rompió ese silencio. ¿Saben quién fue ese hombre? ¿Ah? Bueno, antes de Juan, su padre, Zacarías. No es Zacarías el profeta del Antiguo Testamento, es el padre de Zacarías, predijo la venida de él, Juan el Bautista, ¿verdad? Que a su vez Juan el Bautista habría de llegar para abrir el camino, preparar el camino para la llegada del Mesías, para la llegada del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, mientras tanto, en ese tiempo, en ese silencio de 400 años, lo que está diciendo Dios es que ustedes, mi pueblo, van a estar bajo la ley y van a continuar bajo la ley de Moisés, ¿sí? Su modo de vida, su normalidad de vida va a estar bajo la ley que escribió mi siervo Moisés. Y en el 5 les dice, yo les envío al profeta Elías hasta que venga el día del Señor, día grande y terrible. Es decir, que antes de que venga Jesucristo por segunda vez, el profeta Elías va a venir, ¿ok? Sabemos que durante la tribulación va a haber dos testigos. ¿Han escuchado eso de los testigos? Va a haber dos testigos que van a estar hablando, van a estar dando testimonio acerca de la redención ofrecida por Cristo, ¿ok? Se cree y algunos piensan que uno de estos dos testigos será posiblemente el profeta Elías. Y el otro de los testigos, y todo esto es especulación, ¿eh? Porque no sabemos. Pero el otro de los testigos pudiera bien ser Moisés. Y digo esto, o se dice esto, ¿verdad? Porque, ¿recuerdan en el evento de la transfiguración? ¿Quiénes estaban presentes ahí cuando se aparece a Pedro, Jacobo y Juan? Estaban ahí en el monte y Jesucristo se transfigura. O sea, les da una muestra de lo que va a ser el reino. Y junto con él estaban, ¿quiénes? Moisés y Elías. Entonces, no sabemos, ¿verdad? Pero es posible que estos vayan a ser los dos testigos de lo que se nos habla ahí en el libro de Apocalipsis. De hecho, ellos siguen esperando al profeta Elías. Los judíos ortodoxos, cuando festejan la Pascua, dicen esto, yo no sabía esto, ¿no? Dicen que aún ponen una silla vacía en la mesa, ¿verdad? Y que nadie puede sentarse ahí porque esa silla está reservada para Elías, y lo siguen esperando al profeta Elías. Entonces, cuando Juan el Bautista llegó a este mundo, muchos pensaron que él era Elías, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, sabemos que Juan el Bautista no fue Elías. ¿Pudo haber sido Elías, según Cristo? Sí, pero no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Bueno, si Cristo, nuestro Señor, hubiera establecido su reino aquí en la tierra, Juan el Bautista pudo haber sido Elías, pero debido a que el pueblo judío rechazó a Jesucristo como rey, esas promesas están reservadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, sabemos que Juan el Bautista vino para hablar o anunciar a Jesucristo y su salvación. Elías, cuando venga, lo va a hacer para anunciar ¿qué? El día del Señor, que el Señor dice aquí que es un día grande y ¿qué? Terrible, ¿ok? Viene en su segunda venida Cristo, pero antes estará Elías para anunciar ese día que viene de juicio sobre la tierra, ¿ok? Entonces, acuérdate de eso, Elías va a venir antes de que dé comienzo el día del Señor. ¿Y cuándo va a dar comienzo ese día? Ya lo dije. ¿El comienzo de la qué? De la tribulación, y se va a extender hasta al final del tiempo del milenio. ¿Ok? Bien. Vamos a terminar ya. Quiero preguntar esto. ¿Está el corazón de nuestra familia vuelto hacia Dios? ¿De veras estamos buscando con todo nuestro corazón al Señor como familia? Papá, mamá, hijos, etcétera. Miren cómo termina el último versículo en el Antiguo Testamento. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este último versículo del Antiguo Testamento, Dios estaba pensando solamente en una cosa. ¿Saben qué es eso? Nosotros. Nosotros. Y específicamente en la familia. ¿Sí? Habla aquí que el Señor quiere ver familias en donde el corazón de los padres están vueltos hacia el Señor. Donde el corazón de los padres están buscando con afán verdadero al Señor. Donde el corazón de los padres tengan como prioridad al Señor en sus vidas. Donde el corazón de los padres estén obedeciendo, enseñando y manteniendo la fe en el Señor. Y de igual manera nos habla de los hijos. Los hijos también, Dios quiere que estén buscándole de todo corazón. Dios quiere que estén amando a sus padres, respetando y honrando a sus padres. Y todo esto, ¿verdad?, debe hacerse sin hipocresía y sin religiosidad. Es algo de que Malaquías nos ha estado hablando a todo lo largo del libro de Malaquías, que Dios detesta la religiosidad. Él quiere que le honremos de todo corazón. Entonces, ¿qué hay de nuestra familia? ¿Está nuestra familia realmente buscando y volteando a ver al Señor de todo corazón? Y todo comienza, ¿saben con quiénes? Con nosotros los papás. O sea, ¿cómo quiero yo animar a mi hijo, ¿verdad?, en Cristo, si yo no estoy animado en Cristo? ¿Cómo quiero decir, hijo, ve a la iglesia, ve a escuchar las cosas del Señor, si yo no lo estoy haciendo? ¿Cómo le puedo decir a un hijo, hijo, ven conmigo a los estudios? ¿O por qué no vas a los estudios de Biblia, si yo mismo no lo estoy haciendo? El ejemplo que estamos dando a nuestros hijos realmente es un ejemplo de lo que quiere ver Dios en nosotros como padres, según lo que estamos viendo aquí. ¿Estamos dando ejemplo a nuestros hijos? ¿Pueden ver un amor sincero en nosotros por el Señor? ¿O lo único que pueden ver en nosotros es pura religiosidad? Estamos allí, ¿verdad? Y venimos cada domingo, a todo dar, al otro domingo, pero es todo. No hay nada realmente de amor verdadero. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que a mí me animó a comenzar a leer y saber de la Biblia fue el cambio que comencé a ver en mis padres. Habíamos sido religiosos toda la vida. Toda la vida habíamos ido a la iglesia, ¿verdad? Y obviamente, a veces hasta nos mandaban, ni siquiera ellos iban, pero sí vayan ustedes, hijos, ¿verdad? Ay, qué buen ejemplo, ¿verdad? Pero cuando mi papá llegó a creer en Cristo, mi mamá llegó a creer en Cristo, pudimos ver ese anhelo, ese amor que ellos sentían por el Señor. ¿Perfección? No. Nadie, ninguno de nosotros somos perfectos, pero realmente podíamos ver una sinceridad en la fe en nuestros padres. Y para mí, eso fue lo que más me convenció de ver que algo había pasado en sus vidas. Que realmente el Señor había empezado a transformar la vida de mis padres. Y por eso digo, si nosotros como padres no damos ese primer paso, no estamos buscando al Señor con afán, no estamos involucrados en las cosas del Señor, ¿cómo queremos que nuestros hijos sigan al Señor? Y los hijos también, a ver, les pregunto a los hijos, no hay muchos hijos aquí, ¿verdad? Casi, pues todos somos hijos de alguna manera de alguien, ¿no? Pero ¿estamos realmente honrando a nuestros padres? ¿Realmente estamos obedeciendo a nuestros padres, como le dicen las Escrituras? Malaquías termina este libro con una maldición. Y uno dice, wow, qué manera de acabar el libro, ¿no? Con una maldición. Pero si recuerdan ustedes, en el Antiguo Testamento comenzó con una maldición también. La maldición del pecado que entró con Adán y Eva. La Biblia, en el Antiguo Testamento, empieza con una maldición y termina con una maldición. Y lo que de eso nos está diciendo Dios es para recordarnos que esa maldición no va a ser quitada de este mundo hasta que Cristo, hasta que ese sol, esa luz resplandeciente de la mañana venga por segunda vez aquí a la tierra. Y eso es lo que estamos esperando. Estamos esperando ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser totalmente quitada hasta que Él venga por segunda vez. Pero hasta entonces, hasta ese día que venga, tú y yo, como padres, como madres, ¿verdad? Como familia, debemos estar buscando al Señor con afán. ¿Lo estamos haciendo? ¿Realmente tenemos al Señor en nuestro primer lugar en la vida? ¿Está en nuestro corazón, el corazón de nuestra familia, volteando a ver al Señor? No sé, debería ser una buena costumbre a lo mejor para todos nosotros cada mañana que nos levantamos, voltear a ver al cielo. ¡Wow! Ese día que digas, ahí viene el Señor, lo puedo ver. Puede ser hoy, ¿eh? Puede ser mañana, no lo sabemos, pero ¿estamos realmente buscando al Señor con ese afán? Pues así terminamos el libro de Malaquías. Espero que a ustedes les haya sido de mucho ánimo, para mí lo fue realmente. Aunque fue escrito esto para Israel, yo lo tomo todo para mí. Cada una de las reprensiones que vimos aquí para Israel son para mí, son para ti. La cosa es, ¿qué vamos a hacer otra vez? Porque podemos escuchar muchas cosas, nos puede a lo mejor animar en un momento, pero no hacer nada. Que no se quede allí lo que hemos aprendido de este libro, ¿no? Aprendamos que el Señor prefiere obediencia de parte de nosotros que religiosidad. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Y gracias por esa esperanza que tenemos tan grande del regreso de tu Hijo Jesucristo. Esa luz resplandeciente de la mañana. Sabemos que vienes pronto, Señor Jesús. Te pido que mientras estamos viviendo aquí en este mundo que está lleno de tinieblas, podamos ser esa luz que tú quieres que seamos, como tú la eres. Que podamos reflejar un poquito de la luz que ha llegado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a estar listos. Y si hay alguien, Señor, que aún todavía aquí en este salón, alguien que todavía no ha confiado verdaderamente en ti, puesto su fe verdaderamente en ti. No solamente que tenga una creencia intelectual de tu existencia, sino que realmente crea tus promesas. Si hay alguien así aquí, Señor, te pido que pongas en su corazón estas palabras. Y que puedan ver que tú les ofreces el día de hoy si ellos quieren recibirlo, la vida eterna. Padre, gracias por hacernos ver nuestro pecado, nuestra maldad, y eso haber provocado en nosotros esa necesidad de tener un Salvador. Y Jesucristo, gracias, Señor, por todas tus promesas, por tu muerte en la cruz, y por eso esperamos ansiosamente como creyentes tu segunda venida, el día que podamos estar juntos contigo para siempre. Y si viene hoy, Señor, ¡uf! ¡Qué emoción sería! ¡Qué mejor bendición que tú regresaras el día de hoy por nosotros! Yo no entiendo a veces a personas que dicen, ¡ay, yo no quisiera, Señor! Todavía tengo muchas cosas que hacer. Cosas así, Señor, no hay mejor cosa que estar contigo. Es algo que no podemos entender ahora que vivimos en este mundo, pero que anhelamos que un día suceda. Y si es pronto, mejor. Muchas gracias te damos por todo esto, Señor, en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador.